Everybody get up.
¡Woo!
Para ti.
Everybody. Everybody.
Día miércoles, mitad de semana. ¿Cómo están, chiquillos?
Los gangosos llegaron ya. Todos con sinusitis, ya listos para la UTI.
Felipe tiene como una...
un proyecto en ti.
Un proyecto de gangosidad.
Sí, pero como que él se siente... Es divertido porque él se siente gangoso, pero yo no lo siento gangoso.
No, no me siento gangoso.
Yo también soy así, o yo estoy
gangoso. No, tú estás gangoso.
Es oficial. Sí. Yo también estoy un poco gangoso.
Ay, que lo quiere quedar fuera. Sí. Oye, perdónenme, yo también tengo cagón seria.
Ayer, oye, también estoy resfriado igual.
Oye, ayer una persona me saludó.
Qué una. Marino. ¿En todo el día?
¿Quién? Es que yo nunca salgo. Y salí y me dijo... Me alegré en las tardes, pues. Y yo en general, como las tardes, soy muy fome. El único momento que puedo ser divertido puede ser este programa. Dije, tiene que ser este programa. No me dijo nada más.
No dio referencia, nada.
Me dijo, me alegré en las tardes. Pues dije, no es un gallo, ni un vecino, ni nadie cercano.
Oye, yo también he tenido un feedback el otro día... fui Picardía Films produce una película que se llama
Génesis. Habla ya de empresa Picardía.
Picardía Films, ¿qué es eso?
Ay, mi productora.
Era para que promocionara.
Gracias.
Lo sabíamos.
Produce una película que se llama Génesis Nirvana, que ha tenido muy buena crítica, una película ruda, un cine independiente. Pero bueno, estaba el ministro José Antonio Gómez y también dijo que no escuchaba a veces. Dijo, yo lo escucho usted.
¿Qué ministro?
José Antonio Gómez.
Ah, el ministro de Justicia.
Ministro de Justicia.
El ex loco Gómez. Porque ahora es un ministro. Se merece un respeto.
Sí, no, ahora ya no. Y también, ¿sabéis quién me dijo que no escuchaba en las tardes? La ex ministra, regia estupenda, que nos. Schmidt. Carola.
Ah, Carolina, la Carolina Schmidt. Ministra de Educación.
Tiempo, es como modelo.
Sí.
Pesa 45 kilos, pero muy, muy bien llevado.
Pero es como, sí, porque es como.
Es flaca, en serio.
No, une las dos cosas que es muy difícil unir. Es brillante y es estupenda.
Pero es como regia. Pero yo creo que ella deja su ropa preparada el día anterior.
¿Tan así?
Ah, tú dices que... Bueno, pero...
Es que no la veo en la...
Porque yo fuera ella haría lo mismo.
Es perfecta. Yo no la veo en la mañana. Yo no la veo en la mañana.
No, no es perfecta.
No,
es perfecta. Tiene un centímetro más.
No, tiene unos milímetros de la ceja derecha, un poquito más arriba.
No, pero en términos del look, pero, así como de, sí, del escaneo
todo lo que
completo,
tiene puesto,
es como se ve siempre impecable, así como
pero
que,
sabes que ella
todo le queda perfecto.
Ella debe envidiar tu talento artístico y tu capacidad histriónica, que quizás ella no la tiene.
Igual ella
tiene la parte más...
Formal, de trabajo.
No, igual es divertida, pero la parte...
Ah, tú la conoces
sí,
personalmente.
Sí,
hace running ella, con su marido.
No, si corre.
¿Quién es el marido de ella?
Es como negro algo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Pero no vamos a empezar a hablar de los maridos.
¿Pero por qué no? Pues si es conocido, es también...
Ah, ¿pero en qué área es conocido?
Es como un empresario, como...
Sí, jugaba fútbol, me acuerdo yo.
Pero leí como que...
¿El negro?
El negro, el apellido no lo tengo ahora.
El
negro, suéltala.
Te conté que me llamo tu hermano.
Oiga.
De la isla.
¿Qué decía?
Me dice, quiero hablar contigo. No. Dile a mi hermano que no se va jodiendo.
Yo sabía que tenía hermano en la isla.
Sí, somos cuatro.
Y habla por...
Habla bien.
Sí. Oye, vi una serie tan mala.
¿Cuál?
Partió muy 80. Bien.
Yo vi una que recomendaste tú.
Downtown.
Sí. Una lata. Además que era un tipo que... Justo veo la escena y digo, a Felipe no le va a gustar esto. Un tipo que está en silla de ruedas. Y
lo lanzan, ¿no?
Viene una niña y como que la niña se cae y él se para a recogerla y como que oh miracle miracle y un milagro y se para y el tipo está escena siguiente corte el doctor hey it's a miracle so que lo que pasaba es que nosotros no nos atrevíamos a decir que había un porcentaje de probabilidades que John volviera a caminar una teleserie
pero lindo igual el mensaje
no llevé una española de principio de siglo pasado. No me acuerdo.
Del Lucho Buñuel. Tipo, el que mata a Buñuel.
El Luchito Buñuel.
Un grupo surrealista que estaban ahí. Lo único interesante que tiene es que es primera vez que España aparece en la Segunda Guerra Mundial. Vinculado a la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Es un temazo. Tratado con muy buena fotografía, con muy buena producción, una actuación bien y un guión como el orto.
Ah, no sé, no, ahí
¿en
muere
serio?
Todo.
Sí, el guión es todo. Fíjate que ahí uno se da cuenta, o sea...
El guión es
todo
el guión es todo.
Un guión bueno con todo malo, el resto salva.
Salva igual, ¿tú crees?
Sí. Igual la historia salva, porque te entretiene, aunque sean malos los actores, aunque sea mala la cámara, igual la historia te va a entretener y uno ve cosas malas.
Sí, pasa que al final, no es tan malo el guión, lo que pasa es que al final me empezó a aturdir. 17 capítulos me mandé. Si es que yo tengo los ojos para eso.
Personalidad.
Oye, hombre, y vale. Fíjate que...
Por eso tómate drogas, porque serías adicto.
Es un... mira, pero es muy bonito porque según esta serial, España habría tenido un trabajo de espionaje muy potente para evitar que España fuera parte de la Segunda Guerra Mundial apoyando a los nazis. Si eso hubiese ocurrido, es buena la idea.
Pero eso es fantasía.
No, yo creo que tiene asidero. Si eso hubiese ocurrido, o sea, si no hubiese sido neutral, porque recuerda que Franco era muy cercano a Hitler, si hubiese ocurrido que España entre a la Segunda Guerra Mundial, es muy probable que Inglaterra no habría tenido cómo defenderse. O sea, ahí ya...
Pero España tenía un ejército poderoso, ¿sí?
Pero que estratégicamente, geopolíticamente, por el lugar físico, es demasiado... Claro. No, habría sucumbido Inglaterra muy rápido. No habría resistido el bombardeo alemán.
O sea, y más encima nosotros hubiésemos sido colonizados por el país más flojo de Europa y nazi más encima. Hubiese sido. Y más encima son nazis ustedes en Sudamérica. Estamos quemados por todos lados.
Sí, pues no. Y en eso está perfecto. Después lo otro, que muchas de las locaciones que se usan, el 40% de la serie completa es en Marruecos. Precioso. Muestran la vida en Marruecos. Precioso.
¿Cómo se llamaba la serie?
No me acuerdo.
Pero feliz.
Déjame. Ya me acuerdo. Costurera. Costurera. Entre costuras. Así se llama. Entre costuras.
Ya.
Yeah. Bueno, el título igual. Pero una niña que es costurera y que la vida de ella va transitando y llega a las altas esferas políticas y económicas. Le pasan cosas con distintos hombres, la niña es estupenda, qué sé yo, y termina metida en el espionaje. Y la última etapa, que es la del espionaje, en España, ahí se cae toda la serie. Se cae, pero así, pero completa. Porque no tiene ni pie ni no tiene sentido que ella hubiese entrado al espionaje. Alguien que viene de la costurera. Y finalmente termina ella yendo a Portugal a agarrar un nazi, un pseudo. No, una cosa, pero ya. Y ahí se me cae, porque todo lo otro estaba bien, fíjate, hasta Marruecos. Por eso uno resiste 17 capítulos.
Yo también vi una
serie. Yo pensé ser crítico de seriales.
Vi una serie nueva también, brasileña, que se llama O Negocio.
Ah, pero en general son buenos.
La serie brasileña.
De unas prostitutas. Buena. Porque
las prostitutas buenas.
También.
Sí.
Es que no son así como, no es como Playboy, no es como Rasca. Es como,
son malas.
Esta es como... Ella, de hecho, el capítulo que vi... El único que he visto que vi ayer, ella dejó de atender porque quiere hacer como un club meta, así con masaje y todo, donde haya prostitución, pero fuera. O sea, hay un hotel más o menos cerca, pero ella no quiere prostitución en su local. Entonces ella deja de atender. Y es una mina que tiene más de 40 años, 40 y medio, muy bien tenido, así estupendo, una facha increíble.
¿Ejerce todavía? Ella está dejando el
Tiene
el
una trabajo. Empresa, pues tiene una empresa y trabaja, son como las tres la protagonista. Pero no sí, son
de, ¿una de pelo corto?
Sí, como melena, guapa, y como que está bien filmadita, está entretenida. Igual era bien O Negocio. Y después dieron una, eran como la 1:00 a.m, que se llamaba El Señor Ávila Mexicana.
No.
Como de un asesino a sueldo.
¿Buena?
Sí, estaba buena, porque anoche lo mandaban a matar, o antes, no me acuerdo ya. ¿Sabéis que mandaban a matar? Querían que llegaban del Vaticano y le pedían que matara al hijo del señor que iba a ascender a obispo de ese país. Cardenal, perdón. Entonces tenía un hijo, digamos, no asumido.
¿Al hijo del cardenal?
Claro, para que no saltara a la luz pública después.
¿Que tenía un hijo?
Claro, entonces mejor deshacernos del hijo. Y a él...
Bueno, igual es duro, ya el hijo del cardenal es duro.
Pero la gente no sabía que el cardenal tenía un hijo, entonces la idea es que no se supiera.
Nadie sabe que los cardenales tienen un hijo.
Nadie sabe, entonces lo contratan.
En lo posible ocultarlo.
¿No? Lo contratan y ahí me quedo dormida después. No, caché el que pasó al final, no sé si lo mató o no lo mató, pero estaba entretenida la trama, bien actuada, mexicana, bien bonita, así filmada. Es que HBO con estas cosas, Latin American Originals, donde está Prófugos de Chile y todo, tiene buena...
Prófugo es una buena.
Tiene buena manufactura, fíjate.
La escena de la violación a Néstor Cantillana, todavía la tengo fresca.
¿Quién se violó a Néstor Cantillana?
En Prófugo, cuando se lo violan en la cárcel, Oye, esa escena, no sé qué.
No la tengo. No,
lo sí, lo que pasa es que Chile, en ese sentido, siempre echar. Da dos pasos más adelante. Dice, la tuya y dos más. Porque, ¿cómo ha llamado la atención? A ver, llamamos la atención por fotografía, de todas maneras, porque la fotografía es
está
increíble.
Bien,
todo el tema de las locaciones, la cordillera, los Andes, la Patagonia, todo espectacular. Norte, ¿qué otra alternativa? Actores. No, los actores son chilenos, son buenos, pero vamos a sacar muchos teleseries, qué sé yo, pero vamos a hacer bien. Grandes productores de ustedes. Y ahí levanta la mano Cantillana. ¡Yo tengo una idea!
¡Que me violen! Pero Néstor, ¡que me violen! ¿En
no,
serio?
Eso no es de Néstor.
¡En pantalla!
No, eso no es de Néstor.
Eso,
no, no, no tiene que ser.
Deja la grande, eso.
Igual si te llega el guión y te preguntan, bueno, hay una violación, pero esto es televisión, creo que... Porque yo vi escenas también que son más allá de lo normal dentro profe, de lo que uno ve, claro. Es yo todo durísimo. Lo que he visto en cable, en todas las series, nunca he visto el nivel de crudeza de Prófugo. O sea, sí. Solo tiene un sentido de... Tratemos de buscarle algún lado para
a
que...
Ese sponsor, a ese después la violación se suma.
Van como en la tercera... Van como en la tercera
cuarta temporada. Ah, no.
Van como en la tercera cuarta temporada. Sí, o sea, funcionado.
Sí, no es que llama la atención el nivel de producción y todo, pero a veces hay escenas que uno dice, ¿era necesario?
No, un chorrero de sangre. Tú la ves.
No, no me han violado todavía. No, supongo que no. No
y de Cantillana viendo el guión y entra a la página 16... ¡Achú! Pero esto es en serio.
Déjame conversar con mi mamá. No, yo creo que hay una cosa de... Obviamente que los actores son muy buenos, muy chónicos sí, no, sí. y todo. Pero, claro, es como...
Yo creo que lo más crudo que...
¿Es necesario? La gran pregunta, ¿es necesario?
¿Y quién se lo violaba?
¿Cómo se llama?
Lucho Ñeco, puede haber sido.
No, Lucho, era el socio.
¿Cómo se llama este pecoso que actúa ahí?
Flaco. Pecoso, Francisco...
Uno que es flaco, que... ¿Cómo se llama?
Pablo Schwartz.
Él se lo violaba.
Oh.
Mira, y no trabajaron más en...
Pablo sí, los dos tienen harta pega.
Y después Cantillana se lo pitea.
Ahí mismo en la cárcel.
Y ahí queda y ahí queda también el gran el moraleja de quienes han sido violados por alguien, digamos, del mismo sexo, que quedan para siempre marcados.
Cantillana, que
ahí quedó como
me pasa eso. Sí, lo veo y digo, oh, violado, ¿en qué estará? Porque todavía lo veo violado. A donde actúe lo veo violado. Está en una película, era en los 80, era el violado.
El domingo estuvo en los 80.
Sí. Buen actor, gran un aplauso para Cantillana.
No, gran actor.
¿Ah?
Ustedes vieron los 80.
Si tú vas a ser actor, reflexiona.
El domingo yo no los vi. El domingo yo no vi los 80.
No lo vi tampoco.
¿Tú lo viste?
Sí, me gustó.
No, no lo vi. Sí. Yo el domingo vi esta serial completa.
Ah, pero fue hace rato entonces.
Sí, po.
Sí, es que yo vi...
O sea, el domingo igual que pasó.
Sí, po.
Sí. Pero que no, que fue el domingo, el lunes, martes.
Ah, ¿viste todo? Ah, días, te he visto...
Fueron 17 capítulos.
¿Y ahí terminaste la temporada? ¿Con los 17 capítulos?
Sí, termina.
Y con la cara agotada.
Son capítulos
sí,
de una
como
hora.
Como una obligación. Una hora, cosa...
sí. Son 17
sí,
horas.
Sí. Ahí terminé. Sí, ahí estoy.
Y termina mala.
O sea, es que yo vi el fin de semana, o sea, estos días también, Changi Mavericks. Que es la película, la mejor película de surf que he visto en mi vida.
¿De surf?
¿Pero tú cuántos años tení?
No, pero es que sabéis que no, la hice especialmente porque estoy haciendo una nota de Ramón Navarro, que
sí,
¿lo cacháis?
Sí, lo conozco.
Que lo invitaron a un torneo que se llama Titanes de Mavericks. La ola Mavericks es la ola más peligrosa del
tipo
mundo.
Tipo punto de quiebre en su momento, que hay
no,
mucho.
Es una
mucho.
Ola que parte en San Francisco y llega a los 15 metros en California.
Estamos hablando de un edificio, ¿ah?
Es un edificio de más o menos 6 pisos.
¿Y quién te recomendó? Pero tenés como amigo surfista que te recomendó. Oye, Roca, tenés que verte esta película.
Sí, que hablé con él y él me la recomendó.
Ya.
Y va a surfear, o sea, que solo te invitan así, selectamente, así. Onda, son como los invitados de los mejores de elite del mundo. Van a surfear la ola Mavericks.
Hace como 2 semanas pasó algo con una ola en Isla de Pascua, ¿no? Que fue que
tú tenés que saber bien.
Sí, la ola toda.
No, que eran como... No, no, de verdad que eran como... Estaban como 5 personas que son las que van como supervisando las competencias, qué sé yo.
Y se pegaron en motos de frente con un muay.
En motos de agua y que tuvieron que ir a buscarlos mar adentro. Como que la ola subió, eran como olas de 3, 4 metros.
Es la marejada. Es la marejada.
Qué terrible venir en el surf y pegarse el quiñazo contra el muay.
Con el
pero
no, venir, pa, pa, seco con
pero no hay sumergido. Pero
eso, entre una roca y un moai, moai.
No, además morirse. Murió surfeando contra un moai.
No, qué ético.
Pero es que en Punta Quiebre estaba esa ola que llegaba una vez.
La ola Mavericks, que también llega a Australia. Y sabéis que la ola Mavericks es el máximo riesgo en surf, porque tenía acantilado, o sea, es como pura roca, tenía corales que son puros filos y plaga de tiburones.
Chuta. No,
sí. Esa es la Maverick.
Esa es la Maverick.
No te puedes caer entonces.
No te puedes caer.
Lo otro, espera un tsunami, güey. Y tú, ¿por qué no hay? No, estoy esperando un tsunami, güey.
Buscando en. Buscando, sí, buscando Weather Channel.
¿Dónde está el terremoto? A la India. Avión, güey. Tratando de agarrar la ola.
Oye, pero sabes que con contenido. Muy, muy bonita.
Sí,
¿película? Hay uno se hace las preguntas que siempre. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿Es necesario llegar si a ese extremo? O sea, no cae... No, a mí, por lo menos, no me cae ninguna duda que alguien que pasa ya el tema del deporte por el extremo, cuando ya toma los riesgos que no conducen a mucho.
Es verdad, igual. Yo también me pregunto...
Si tiburones, tú dijiste ahí que habían rocas...
Igual
y que
tienen un rollo súper...
muerto todo.
Creo que los surfistas tienen un rollo como súper espiritual, igual así como del agua, de la cosa, naturaleza...
Ya, pero eso
como...
te quiero surfear ahí en Pichilemu. Pero ya ir a la Mavericks, así que es como sí. Una cosa...
Es que
un monstruo.
Quiere ser leyenda.
La ola asesina. ¿Le?
Quiere ser leyenda. Ni Darwin. Ni
lo que pasa es que si desafías... Si salís vivo de ahí, eres un...
Sí, pues mito.
Es un mito, po.
Pero bueno, tú...
En Chile eres mito por mucho menos, ¿eh? Vaya al mundo del deporte acá, te tiráis la... Hace cuatro piruetas te pasas a ser mito. Por lo menos en el skate. Que yo veo a los niños andar en skate porque andan locos porque van cambiando de deporte de la ropa.
¿Cuál es el de ahora? ¿El skate?
Skate, son skaters los dos. Entonces les compré los dos y andan en plano así... O sea, con los... Pero me vieron cambiar rodamiento varias veces. Papá, compré otro rodamiento porque está muy rápido.
¿En serio?
Estaba para poder hacer las piruetas y todo.
¿Y andan en longboard o en skate chiquitito?
No, skate, tradicional.
Mira.
Urbano. ¿Y tú que tenés el campo al lado de Pichilemu, nunca el surf le se lo metió?
No quiero ahí. Ni que le entre el surf porque tenés que ir a dejarlo a hacer una ola. Ya tengo que ir a dejar a usted de... No, o sea, no doy con una actividad más... De,
esta programática.
No, los está niños agendado, que practiquen cosas. Yo en la época mía no iba a salir a la calle.
Señor.
No, yo no salía a la calle y lo que más hacía era caminar, andar a jugar a las bolitas.
No, pero la bicicleta.
No, sí, no era el chico. El
sí, pero no era el mountain bike. Pero el mountain bike no existía.
No, bueno, en cross. Cuando éramos chicos era
sí, pero el cross era subir la cuneta así como
sí,
con la rueda de atrás.
Sí. No, a lo más, pues, con una sí.
A un metro de la casa.
No, yo creo que aquí se... La Oxford, ¿te acordás? Yo creo que aquí se perdió el... Aquí hay mucha especialidad y todos quieren ser mito. No hay nadie que no quiera ser mito.
Oye, hablando de mitos, tú trajiste un tema que te compete.
Medio siglo.
A ver.
Y a propósito de esto también de todas las responsabilidades que uno se ha sometido cercano a los 50 y que ahí ya no hay tiempo para hacerse el joven, ¿no?
No hay retroceso.
No.
Es lo que es.
Y es muy difícil uno seguir insistiendo en que es joven. A los 50 años...
Pero tú insistís...
O sea, uno es joven, pero...
Pues no tanto.
Pero ya no hay... Ya no, lo que viene son 60, ya no es... Cuando tenés 40, lo que viene son 50, es razonable. Está ahí en la mitad de la vejez.
¿En los 50?
Sí, está ahí en la mitad de la vejez. Está entrando en la vejez. En el viejo, viejo de mierda.
¿Pero tú sentías así? ¿Tú sentías eso?
En algunas cosas yo soy viejo, en otras cosas soy muy joven, en otras soy
¿En cuál eres viejo, ponte tú?
No,
¿trotar?
No soy justamente todo lo que hemos conversado. No soy muy de... Nunca fui de riesgo. Nunca fui de tomar riesgo así. ¡Oh, ya! Pues, ¡salta el alambre púa! No. Nunca tomé ningún riesgo. De hecho, para aprender a nadar, calculé muy bien que si yo dejaba los pies, o sea, mi base era los pies, no sé cuando uno está parado en el agua, está los pies en el fondo.
Tocando fondo,
tocando
marino.
Fondo. Mi gran problemática, y me demoré un par de meses en entenderlo, era que yo apenas soltara los pies, quedaba en el aire, pero en el agua. Y la naturaleza me iba a llevar al fondo... sin poder respirar, entonces tuve que suplir eso con alguien que me tuviera a flote por mucho tiempo, me mantuviera de las manitos, de la cuestión, hasta que yo realmente pataleara y todo, pero yo calculé todo, o sea, yo no tomé riesgo, no fui ese papá que existe que le dice, ¿Qué? ¿No sabe nadar? ¡Ven para acá, cabrón! ¡Lo tiró al agua, weón! Si nada, solo este weón.
Arregla solo,
sí. Se lo tiene que arreglar, weón. Así es la vida, weón. ¿Quién más? No, yo no. Yo en esas cosas soy sumamente... Soy una dama, weón. Entonces, claro, ahora a los 50 tengo eso todavía.
¿De no correr riesgo físico?
No, ni uno. Me dice, lánzate en elástico acá. ¿Para qué, weón? No, no tengo ni una...
Pero corrí riesgo en... mentales. O sea, con desafío...
No, yo todo
laborales,
si teatrales. Yo voy a, sí, pero si yo voy a hacer algo, lo hago sabiendo que yo puedo asumir la derrota, el fracaso. Que mi psicología tiene como sufrir. Pero yo en un proyecto lo puedo hacer porque mi psicología está preparada.
Pero lanzarme... ¿En Benji ponte tú?
No.
¿Tú Javier, lo harías?
Yo ya se lanzó ya.
No, quería. No, me encantan todas esas cosas. Pero cuando quería... mi mamá no me dejó porque era menor de 18 y tenía que tener permiso de autorización y no tuve. Y después me dio un poco de susto porque mucho elástico que se... Que
¿cuál, se... ¿Cuál de esos hay hecho eso de a la Delta o te has tirado?
Sí,
una...
parapente.
¿Ah, sí?
Las Delta creo que sí. Es Benji. Una cosa que es como una moto en bicicleta que anda por arriba de la playa, que tampoco es muy estable.
¿En el agua?
No, arriba.
¿Kitesurf?
Como no, Kaiser no, sino es como una motito que va volando con alas, como una ala delta, pero como en bicicleta.
No, pero eso está bueno para TV Match, para esos programas.
Bueno, el 8 más programa
que München. Pero fíjate que a propósito del Benji, yo vi una vez una imagen de un tipo que se lanzó en una playa, no sé si en Chile o en otro lado, y que no habían amarrado el elástico.
No,
se le cortó.
Y se lanza así con una confianza, güey. Y se ve, güey, que desaparece, el elástico se ve así como un gusano cayendo a la misma velocidad que... No, o sea,
el yo tipo, digo... Con una confianza, que esa es la peor pesadilla.
O sea, además, el Benji es muy traicionero porque en el fondo tú estás con la confianza hasta un metro antes del suelo.
Sí, po.
Porque tú dices, estoy cayendo, no importa, me va a pegar el tirón en la última.
Claro.
Y veía el suelo, faltó un metro, y tú dices, ahora viene, ahora no. Y no llego. Ese último metro.
Y seguiste.
Ese último metro es un.
Y seguiste, largo.
El
griterío,
ahí aumentan los decibeles.
Y ojalá que no escuche de arriba. ¡No vale el ático, no llegáis! Porque, ¿qué hay que hacer?
¡Vuelve, vuelve!
No hay el silencio. ¡Oh!
¿Qué fue?
¡El elástico, weón! No, la peor es cuando te vaya a lanzar. ¡No te lancé! ¡Ay! ¡No te lancé!
¡Pero!
Además que te tienen así como en el borde, ¿no? Y te dice ya con confianza, cierra los ojos, y usted, ahora. ¡No! ¡No!
Uno viene llegando.
¡No está amarrado! ¡Ah!
¡No puedo amarrarlo, weón!
Claro.
No, bueno. Qué pesadilla.
Entonces yo creo que a los 50 años, de verdad uno no tiene que probarle nada a nadie.
No, hacer eso.
Esa es la primera cosa que uno tiene que estar haciendo.
Pero hay muchos que les viene esa adrenalina a los 50.
Sí.
Bueno, hay muchos que están corriendo maratón, que es casi como el Benji, subiendo cerro, comprándose toda la tenida.
Entera.
Cuarta capa.
Sí, ¿cómo se llama eso?
Andan con saco dormir subiendo, con saco dormir que es como con forma de ser humano. No, con GPS, con toda la tontera. Y de verdad que uno dice, bueno, obviamente que hay falencias ahí, ¿eh? Cualquier persona que uno vea subiendo un cerro hay una falencia.
Es como la otra cosa de ser un viejo verde, está eso.
Claro, es una carencia psicológica, no hay ninguna duda. O sea, yo creo que el tipo que está sentado en una plaza... está más estable psicológicamente que el que está... No. O sea, visto por un marciano, dice, ¿pero para qué están subiendo cerros, güey? Versus el otro que está sentado...
Porque en el ajedrez en la plaza de armas y es lo mismo, van a sentirse igual, joven, vida.
Sí.
Sí.
Lo que, no, yo creo que el deporte obviamente te genera juventud, que es todo lo que le pasa a la gente. O sea, a los 50 años tú te quieres sentir bien, le tienes pavor a que el cuerpo se empiece a poner como alicate, se empiece a encoger, y tú proyectas eso y vas como sintiéndote firme y todo. Pero, y bueno, hay muchos separados también, hay mucha gente que se separa de esa edad, o sea, la que tengo yo, un poco antes, por el pavor a no sentirse, a no entrar en la zona del ninguneo, que es que ya nadie te ve, pasaste a ser el viejo,
una bosta en la casa,
la ponchera, usted, porque tú te casas los primeros 10 años, es Sodoma, vos dejáis todo, vos comís lo que se te cruza, pues, todo, y después empecé a preocuparte porque dice, puta, tengo que sentirme querido por mí mismo y por los demás. Y a los 50, obviamente, que viene con más, está la certeza que uno ya está
en una... ¿Pero en qué te sentís joven?
¿Yo?
A los 50, sí. Porque...
Yo me siento joven por mi idea. No tengo límite en la idea.
¿Pero cuántos años por tienes tu idea? ¿De qué edad son las ideas? Tengo idea de 23.
De un niño de 5 años. Claro, yo dibujo un papel en blanco y son ideas de 5 años. Todas mis ideas son de 5 años.
No.
De un niño libre, de una persona que está completamente...
Sin ningún vicio de contaminación, ni una influencia.
No, siempre hay influencia, obviamente. Vamos atando la gallina en la cabeza. Sí. Lo aburrido del otro lado.
Vamos, tatita. Vamos a una tandita y volvimos.
Vamos, tatita.
Vamos, tatita. Preparen sus maletas porque ya empezó en Portillo la escapada genial. ¿Saben que si compran un Toyota con financiamiento especial en Portillo, se llevan automáticamente a Dendón una noche en el Hotel Santa Cruz?
Yo también, por favor.
Todos queremos ir, entonces todos a Portillo.
Yo me quiero comprar el RAV4.
Yo el Corolla.
Yo voy por el Yaris Sport nuevo. Se pasó Portillo, www.portillo.cl.
Javiera, ¿puedo ir a pedir la factura que te pedí?
No, o sea, encantada, pero estoy postulando a los jardines de la mira, no tengo tiempo.
Pero Javiera, cuando acepta las facturas son electrónicas, pues, no se demoran nada, además, como son los líderes de hace 15 años, son más rápidas.
Entonces sí, pues voy.
Ya, pues entonces acepta Chile Velocidad Digital, pues Javiera.
Muy bien.
En este país son todos diferentes, pero como chilenos tienen algo en común, si tuvieran que elegir un diario, prefieren La Tercera, según Chile 3D. GFK Adimark, La Tercera es número uno en preferencia en categoría diarios, La Tercera, el diario de Chile.
Algunas cosas se interponen en su relación de pareja, como la disfunción eréctil o tener que orinar con mucha frecuencia. Consulte a su médico. Visite saludsexualdelhombre.cl. Es una recomendación del laboratorio Lili.
Oye, aplauso, por favor, les pido aplauso.
¡Hey! ¡Bravo!
Restaurant Cascarrabia. Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica increíble, ven al restaurante Cascarrabia. El chef Angelo Poloni y su equipo te van a deleitar con sus exquisitos platos, el mejor ambiente y una atención personalizada. Somos testigos de aquello. Sí,
recomiendo la lengua.
Oye, no, y también el risotto. Te esperamos en Vitacura 4085, a pasos del Mañío.
Yo voy.
Reservas en cascarrabia.cl. Restaurant Cascarrabia Boutique. Una experiencia inolvidable.
Inolvidable. Los paladares más exigentes encuentran lo que buscan en la aldea. La más amplia selección de vinos, espumantes, licores y productos gourmet a los mejores precios para los que saben elegir. La aldea, vinos, licores y gourmet. Visítanos en Luis Pasteur 6420, local 5, Vitacura.
Vamos a conocer el primer centro de educación financiera de Sano de Lucas, un lugar físico donde podrás aprender sobre cómo ahorrar, invertir, hacer un presupuesto y todo lo que necesitas para tus finanzas se mantengan saludables. Te esperamos en Bombero Osa 1068, Santiago Centro, Centro de Educación Financiera. Otra idea del Banco Santander.
Ya estamos de vuelta, Tatita.
Pero yo me acuerdo que...
Pero que tú tienes 40 años.
Cumplo 40 el próximo.
Es que yo no te lo puedo creer. Es que eso yo no lo puedo creer.
Está hecha mierda.
Yo te habría echado.
Yo no te puedo creer que no, tú pensé que tienes 45.
Tenés vida de 50.
No, es que claro, físicamente te dijo tu currículum,
sí, pues,
lo que hay hecho.
No, va para
porque
los
yo partí trabajando a los 16.
Y yo a los 18, son dos años diferentes, no ya, tiene pues, ningún sentido.
Es que hay hecho mucho, mucho. Así como muy variado.
No, es que ella alcanzó el peak entre los 35 y 40. Y yo alcancé el peak entre los 28 y 30. Y mi caída fue libre entre los 30 y los 33. Y ella no ha tenido caída.
No.
Entonces su vida ha sido muy intensa.
¿Sin bajones? ¿Todo siempre
no,
ascendente?
No, he tenido bajones, he tenido épocas súper duras. ¿Y ahora qué me lo
acuerdo? Matinal. ¿Traes el matinal?
No. Tuve épocas de sin pegas, tuve épocas de... también tuve programas que salieron un día al aire, así, un fracaso rotundo. Tuve programas que, si les conté, que hice un programa que salimos al aire y la cámara estaba en el suelo porque el camarógrafo estaba haciendo pipí. Y en vivo. Y era como, ¡estamos al aire, Tulio! Y así, y se veían mis puros pies nomás. Porque dejó la cámara en el suelo, fue corriendo al baño y volvía.
¿Pero era una marcha blanca?
¿Y tú lo estás
¿Cuál
yo?
Era?
Se llama... No, terrible. Se llama Mono. Era como a las 4 de la tarde. No, no, una cosa que duró ese día al aire. Y hasta el día de hoy todavía, de repente cuando alguien se ríe, porque nadie se acuerda, pero porque pasó, pero en su momento fue un hit de las cosas que así como fracasos absolutos. No, fue una cosa horrible, 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 horrible. Y tuve otro también que les conté, que era una temporada de 12, que después dijeron, chiquillos, ¿saben qué? Vamos a hacer 4 nomás. Pero nos está yendo muy bien. Y al tercero nos tocaron la puerta, animada con Cristian Sánchez. Chiquillos, hoy día lo último. Y ahí...
Que van a reírse.
Ay, me da risa.
Es una risa nerviosa igual.
Sí, sí. No, pero por mucho... Obvio que es nerviosa, pero... No, pero me da mucha... Me causa gracia. Porque, ¿qué hay que hacer? Nada, pues parte de la...
Yo creo que la gente le tiene mucho miedo al fracaso. Y yo creo que
no, a mí esas cosas me dan risa.
Nadie llega a la cúspide que llegó Javier Acontador si no fuera por estos pequeños tropiezos.
O sea, imposible llegar sin fracaso. O sea...
Es ya, imposible.
Les vuelvo a citar a Fantuzzi. 4 fracasos mínimo para triunfar. Ese es lo que se pide.
4-1.
El
4-1.
El promedio.
Interesante, una universidad. ¿Cuántos fracasos tenéis, perro? 4.
Claro.
Eso es.
Listo. No, y que tenga 4 para que el que viene no sea fracaso. Claro. Obvio que ayuda. Ahora, pero yo igual... nunca lo he visto como fracaso. Eso es distinto. Es claro. Porque no reconoce nunca el fracaso.
Para mí eso jamás ha sido un fracaso.
Yo nunca lo he visto como fracaso porque... Si hay algo que yo sé saborear es el fracaso, me encanta. Cuando hice el programa Pelotas,
con Marcelo Comparini, también ese...
Y yo estaba, partimos en pelota, partimos en lo más alto que se puede llegar a la televisión abierta, yo creo que nadie se ha pelotado con Marcelo Comparini, además, rarísimo. Y de ahí empezamos a hacer estos programas, y siempre había mucho recelo porque nosotros hacíamos los off de los goles, y yo me reía mucho de las canchas, encontraba que las canchas estaban tan malas. Entonces me decían, oye, acuérdate que aquí está, ¿cómo se llama? La Federación de Fútbol, todo el fútbol está detrás, entonces no te rías de ellos. Pues yo no me estoy riendo, estoy diciendo lo que estoy viendo nomás.
Yo me acuerdo que las transmisiones de esos goles era como... jugaba, porque el Canal 13 era el único que tenía los derechos en esa época. Entonces había una expectación de todos los futboleros viendo ese programa.
Que ahí tenía
y Felipe dos, transmitía como... Sí. ¿No? Porque yo tuve una incursión en ese programa y era como jugaba la U con Cobreloa. ¡Los de Naranjo! Están tocando la pelota en la mitad y uno le pegó muy fuerte para adelante. Los de Azul están nerviosos. ¿Están nerviosos los de Azul?
Notable. Era divertido eso. No,
claro, pero estaba lleno de futboleros pegándose contra la muralla. Claro.
Sí, que los futboleros tienen también un problema.
Hay histerias.
Sí. No, y hay que decirlo una vez por todas. Esto no es ingeniería convención electrónica. O sea, la gente del fútbol, yo he jugado fútbol toda mi vida, juego bastante medianamente bien, y yo no entiendo por qué la gente que habla de fútbol habla como si estuviera hablando de economía o de mecánica cuántica. Bueno, es un absurdo, eso es lo absurdo de lo absurdo. Y con una propiedad hablando, hay dos o tres que podrían... Por eso cuando Pellegrini le dicen el ingeniero, yo creo que de alguna manera el fútbol quiere ver a un ingeniero metido en esto. Sí, porque no tiene ninguna ingeniería. O sea, Bielsa es el único que ha logrado sacarle cálculo a una cuestión que no lo tiene. Pero bueno... Llevando al...
Pero yo quiero preguntar igual...
Bueno, ahí me acuerdo que estaba haciendo pelota.
Ah, muy bien.
Que no había terminado el cuento. Estaba haciendo pelota y me llaman a una reunión solo. Entonces yo sabía que la reunión era para... Entonces entro a la reunión y me dice... Antes que me hable, yo le digo, mira, estás muy nervioso, le digo. Estaba nervioso. Y estás muy nervioso, quédate tranquilo, no te va a pasar nada. Fue al revés, ¿cachai? ¿Pero por qué me dices eso?
Pues yo sé que cáncer.
¿Tú quieres que yo me vaya? Entonces, no se trata de eso. Y yo me voy feliz, no tengo ningún problema. Si te alivia la carga, yo no tengo ningún problema.
Que tú estés bien.
Que tú estés bien. Solo coincidamos en que esto no era el proyecto que conversamos originalmente y que obviamente todos tienen derecho.
¿Y cuánto había pasado desde la salida al aire?
No, como 3-4 meses, sí resistieron.
Sí, bo.
Y yo encuentro fantástico. Lo que sí te voy a pedir es que me despida, me despedir al aire, que me parece que es lo mínimo que... Bueno, si tú quieres, y Marcelo está, pero complicadísimo que haya de decir, que no haya de decir. Y yo digo en un momento, bueno, como todas las cosas en la vida, hay cosas que funcionan, otras que no funcionan. Obviamente yo no soy un hombre de fútbol en el sentido del comentarista disciplinado que habla de las cosas que todo el mundo quiere escuchar. A mí me ubicaron acá para reírme un poco de esto, y si no, ¿para qué crees que me llamaron? Pero bueno, si estoy acá, y obviamente que no es lo que yo tampoco originalmente soñé o pensé, y en algún momento me sentí muy incómodo, y yo creo que esa incomodidad tiene su resultado, y el resultado es que tiene que haber un cambio, el cual yo asumo con todas las de la ley, y viene Carlos Caselli, que es el ícono del conocimiento puro, porque él era el rey del metro cuadrado y va a entender mejor toda la matemática que hay detrás de este del fútbol. Carlos, y se viene, y todos compungidos, como diciendo, ¿qué es esto? Adiós, y me fui caminando por los pasillos del Canal 13.
Todos esperando una pato y años. ¿Sí?
Llegué al subterráneo, me subí al auto, y desde que me subí al auto hasta mi casa me fui riendo. Pero a grito, riendo así, con lágrimas, lo voy a creer. Y yo dije, esta cuestión pasó desapercibido, nunca nadie se dio cuenta. Y un día estoy en el McDonald's, a punto de comprar una cuestión, y aparece un gallo que es el hijo de un doctor que atendía a mi hijo, que es un economista. Muy serio, me dijo, te vi el domingo. Entonces, digo, ¿qué domingo? Lo que hiciste fue temerario. Nunca antes visto. Te felicito. Yo quedé completamente atónito, no lo podía creer. Eso no se había visto. Qué increíble, me dijo, sí. Eso es muy temerario lo que hiciste, sí.
¿Y tienes para vivir?
Sí, no, encontraba que estaba bien, que es lo lógico. La gente esconde las cosas, y cuando uno... Y yo creo que esos son, entre comillas, fracasos que uno los ve como...
No, pero es que ahí depende como... Yo también creo que tiene que ver con la expectativa. Yo creo que tu día no está ahí. Yo creo que hay gente que le importa mucho más y que esos fracasos le pasan mucho más cosas.
Cuando es como su esencia de la vida, que fracasar ahí.
O sea, yo también doy por entendido que uno va a hacer un proyecto y puede que ese proyecto te vaya pésimo. Y es muy... O sea, las probabilidades que eso ocurra quizás son más altas que le vaya increíble.
Claro.
Sí. Entonces uno parte de esa base, por lo tanto, no te afecta, porque hay gente que de verdad pone toda su esperanza y que tiene como, como estos vendedores, ¿no? Que como, no, este proyecto, y fracasan, y, o sea, hay gente que se suicida por empresas, por caché que no funcionaron, por proyectos que no funcionaron, porque no está, como que la gente le tiene mucho miedo al fracaso, ¿no? Lo ve como una posibilidad cierta de la vida que te va a pasar y te va a pasar más de una vez.
Aparte que la tele es muy fuerte porque todo el mundo sabe tu fracaso.
Como charlas que... motivacionales.
Punto CL. Por eso yo los quiero invitar, nos vamos a parar ahora y vamos a saltar diciendo, puedo fracasar.
¡Puedo fracasar!
Saltando, muy bien.
Y vamos a agregar, ¡quiero fracasar!
¡Quiero fracasar!
Pero lo que te decía, que cuando yo me acuerdo, cuando uno estaba en el colegio...
Llega el gerente de la empresa y dice, ¿qué están haciendo como quiero fracasar?
¡Fracasado!
Sí, a mucha honra. Cuando dicen que los 50 son los nuevos 30, que los 40 son los nuevos... Yo creo que es verdad, igual yo me acuerdo que antes uno en el colegio cuando era chico te preguntaba, y tú no sé, los abuelos tenían 50.
Claro.
Ya no existe eso, porque los papás habían tenido hijos a los 20.
¿Y cuál es la exacta?
A los 14.
O a los 16, o a los 18.
Antes parece que la cosa era...
No, pero de verdad.
Detrás del sofá.
Tú tenías ya abuelos de 50 y eran como vida de abuelo. Sí, ahora sí, una persona de 50 años está en la plenitud y tiene hijos chicos muchas veces. ¿Cachai?
Sí.
Entonces, como que eso sí, yo siento que cambió. Gracias.
No, yo
por
creo
este
que,
espacio precioso que me han dado para...
Sí, yo pienso que lo único drama que hay hoy día es que... yo me acuerdo del abuelo de mi señora, que todos nos juntábamos, lo íbamos a ver, mi papá incluso también, y uno se concentraba en... Todo se centraba alrededor del tata. Y el tata era el pater, familia, con todo. La gente romana en su máxima expresión, él ahí sentado, comiendo lo que siempre se come los domingos, con el postre típico, con el pan y la conversación de sobremesa, y el mercurio, toda la misma cuestión. O la tercera, perdón. Bueno, pero en todo caso, el tema aquí es que uno está en una era del ninguneo, o sea, uno no alcanza a reunirse hoy día con la familia a almorzar.
¿Por qué?
Todos se quieren parar, güey.
¿Pero eso se paran cuando se alarga mucho o se paran así como...?
No, se sientan y se quieren parar.
Se quiere comer más.
Oye, ¿pero para qué hay que sentarse, güey? Están todos así.
Pero si no quieres, espera.
Es que yo tengo que ir. Y no existe la rutina.
Si no voy a comer más.
No, sí, yo creo que esa es una mirada de que tú estás más viejo, pero yo creo que uno era igual cuando chico.
Sí, puede ser, sí, pero
o sea, esa mirada de que ahora quiero que esté en la, que la mesa dure y todo, es una mirada, es un signo de este medio siglo que tiene. Porque, sí, porque es verdad, pero cuando uno tenía 20, igual la comida era entretenida, tirar la talla, si tenía un tío medio joven, igual buena onda, el abuelo no lo quiere porque el abuelo, la abuela, qué sé yo, pero uno se quería ir rápido el carrete de uno, o sea, la movida de uno, ya sea un partido, no sé, uno tenía como otras inquietudes. Entonces, yo creo que esta cosa que te dice Felipe con cierta nostalgia, son signos de la edad.
Yo casi me meto yo a hacer skate con los niños para sentirme la edad. Agua. Pero no te da, las rodillas ya no hacen, no, las rodillas
ahí,
son las primeras.
Ahí también se nota.
La rodilla es la primera que te avisa, compadre, aquí ya no estáis para.
No, y podía ser el loco.
¿Qué otro?
No, la rodilla.
Los ojos, vista.
Sí, yo no veo nada.
¿Tú has estado cerca de los anteojos?
No, pero yo tengo buena vista todavía.
No, yo no veo nada hace mucho tiempo, pero el otro día le dije a Diego, oye, esto sí que me muestra que ya. Un remedio, estaba buscando la fecha de vencimiento y lo tuve que poner a la luz. Como cuando ponís, entrecerráis los ojos y lo ponís como en la ventana para cachar, porque el número, te juro que no sabía que para mí era un cero. Y y me sentí una tatita, pero así mirándolo como a la luz de la ventana.
Y es la cara que se pone.
No, y los ojitos entrecerrados, así, sí. Como yo reto a Fernando Larraín, porque no ve
es
nada.
Es ciego, sí, po.
¿Ah, sí?
No, y tiene un ego.
Entonces, la vanidad.
Y se vería mucho más joven, con lente, leyendo normal, porque lo que hace, ahí, entonces pesca el celular o cualquier cosa, y empieza como a moverlo, ¿cachai? Para buscar la luz, para ver esa letra. Entonces yo creo que ahí uno tiene que aplicar nomás honradez.
Pero eso no es, en tu caso es porque tenés problemas en los ojos, pero no es de vejez, po.
Porque bueno, sí, pero tengo más, o sea, ¿sí? Yo tengo una hipermetropía y un astigmatismo, que obviamente, que ahora voy a llegar a los 40, lo tengo más desarrollado que a los 20.
Ah.
Siempre lo tuve, pero el doctor me dijo, cuando lo que vaya a hacer que cuando tengáis 50, tus potobotellas van a ser más grandes el lente, o sea, eso es así es la vida.
Ahora, ¿qué cosas buenas tiene? Porque las malas están a la vista, pero ¿cuáles son las cosas buenas?
Te volví más atractivo, sentí que las mujeres empiezan, no. Se genera algo, nada.
No, lo sentí a los 49, sí, pero a los 50, cero.
Se cae todo.
Se cae todo. Sí.
No creo.
Pero no es eso que a la mujer le interesa el hombre maduro,
no,
y todo.
Que
es mentira.
No, mentira.
Eso lo inventó uno de 80.
No, lo que pasa también es que uno tampoco ve a la mujer como la ve antes.
¿Cómo? ¿Qué es lo que ve ahí?
Puros cachos, güey. No. Pero lo mismo que la mujer, si la mujer ve a los hombres y dice puros cachos, puros pero pasteles. Le llaman pasteles a los
pero
hombres.
Pero también depende de qué 50. Tus 50 son así más plásticos, como que estás más contigo mismo, como más resuelto con lo que tú querías hacer, lo que no, ¿no? Los hijos están más grandes. Pero hay gente 50 de tu edad que está en el segundo aire y anda con unas pendejas de 20, 25.
Sí. Andan en moto.
En moto, haciendo running en las mañanas. Yendo a unas fiestas patéticas que es como
una rave.
Yo me acuerdo haber tenido fiesta a los 20 y de repente ver al tatita de 50 así bailando en la misma fiesta
y todo hace el círculo.
No, igual todo el mundo decía que este señor es mayor, o sea, no pasa piola.
No pasa piola.
Uno cacha que hay un señor mayor en medio de la pista. Sí. Pasa que él se siente y está perfecto.
Eso que Fernando Larraín es un tatita en una discoteca.
Que Fernando es distinto, porque Fernando tiene una actitud más joven que muchos jóvenes, entonces él de verdad es así, él Fernando no se disfraza para ir, Fernando no cambió su pinta,
no.
Y no se sacó el traje y se puso una chaqueta de
no,
cuero,
pero si va,
y se peinó.
Pero le quedan 2 años, ¿eh?
Pero para, si va a una fiesta de 23 años y aunque llegue vestido de calipso, igual va a ser igual. Oye, ¿cuántos años tiene? No, igual, sí.
Pero es medio de culto.
Sí, como, porque claro.
Si uno va a una fiesta...
Igual es raro.
A una fiesta... Nah, porque tú... ¿Qué pasa? Es que pasa con los músicos. Tú vas a una... Diego está viendo una serie muy buena de... con Lalo Mir, de sesiones en un estudio de músicos, y han pasado de todo, no sé, pues, David Lebón, Fito, Charlie, hablan, algunos Exo Estéreo, la verdad. Te encontré con uno de esos en una fiesta, y igual está aquí ya, porque son rockstar.
Claro.
Cuando si tú vas a una fiesta de 20 y tantos y está Mick Jagger, no decís, ¡ay, el tatita! Decís, ¡wow, está Mick Jagger! Y yo siento que es distinto. ¿O no?
No, Mick Jagger saca a bailar a una de 23 igual, comentarios. ¿Sí?
¿Ah?
Saca a bailar a la niñita de
21. Pero te apuesto que se la
lleva. Jagger, saco, va.
Pero te apuesto que se la lleva para la casa es Mick Jagger.
Sí, po.
Habiendo unos minos increíbles de 25, 30 años, te apuesto que Mick Jagger se la lleva.
Pero en la mitad del round. Mick Jagger ahí se nos puede...
Sea lo mismo, quiero que round, ese otro mito. La
round, ¿ya no hay?
¡Qué round! No, yo creo que los 50 años son choros en el sentido que si lo tenéis bien asumido.
Ah, bueno.
Sí. Si lo pasáis bien
si
con
llegaste,
eso.
Llegaste frenadito, bien, el aterrizaje fue suave. Pero si de repente te tocó bajar a aterrizar, ese gallo está con problemas.
Sí. ¿Y tú conociste? ¿Tenís pares? Que...
No, no, ando fijando en ningún par. Yo, no, todos los pares yo no los meo. No, no, tengo...
¿No los meo?
No, no los miro. No,
no tengo los
nada.
Meo. Chino Río, ¿eh? A todos los pares yo no los meo. No me ando a nadie. No los meo. ¿Para qué voy a andar meando a gente
que no me lo meo?
Si no, no tengo.
Si no, no lo meo.
No, porque no tengo. Es que además tú te veías a la gente que está tan vieja, güey. Y son de tu edad, güey. Porque tú no te veías a ti mismo, entonces como lo de compañero curso, se fue a compañero curso mío y lo miro y digo, que es viejo, güey.
Y veía así a ti que estás así como...
No, pero que no
polvo. Es,
no, también, pero uno dice, no son guaguas, po, güey.
Claro, claro.
Son gallos ya instalados, si no lo he visto durante muchos años, los veis más viejos, sí. Po.
Pero empezó el tip de la sabiduría, que tipo, cuando hay una edad en que piensa como, mira, yo te voy a decir algo. En el país, en el mundo, cuando empiezan como... ¿Te vino?
De los 30 años que ando con el chico de la sabiduría. No, no sé, uno anda con la vida tratando de... Yo creo hoy día en lo cotidiano, en el tipo que anda... quizás a los 30, 40 años uno tenía ganas de construir algo muy grande o de elevarse a grandes cosas y volar, ¿me entendí? Hacer... Hay que ser piloto, hay que lanzarse en Benji, Yo a esta edad, nunca tuve eso tampoco, pero a esta edad, yo lo único que quiero es sentarme en un banco de plaza, güey. A leer un libro, en una sombrita,
agradable.
En el Parque Araucano, güey. Una sombrita, güey, la cantidad de gente que era el Parque Araucano el otro domingo, bueno. Sentado a leer, claro, dando otra, no. Y no tengo ningún problema, no, ya me asumí, no. No voy a andar arriba de un yate con camisa blanca al pecho, ya no lo hice.
Noruega atrás.
Ya no llegué ahí. No. Yo veo una Noruega, claro, y me queda lejos. Pues. Entonces estoy más cerca de Puerto Natales. De Puerto Natales.
Ah.
De la tranquilidad.
Como ya cerrar cortina.
Y mis grandes aspiraciones son mentales más que físicas. Son cerebrales, o sea, pues...
Tenés fiestas dentro del cerebro.
No, pero lograr crear cosas que sean...
Proyectos.
Pero crearlo, no tener que correr, yo no tengo que hacer yo la casa. E imaginarme la casa. Claro, esa es la diferencia.
Pero eso es lo que te mantiene...
No, a mí no me mantiene nada. Estoy hecho pelota, pues nada me mantiene.
Me saco la máscara, estoy hecho mierda.
Hecho pelota, güey. De hecho, yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido es que yo los 50 años no lo celebré.
Sí, pues
ahí nos quedamos esperando.
La fiesta que,
no, la hice, que prometía.
¿Y sabes por qué no la hice? Porque me di cuenta que no tenía nadie quería ir, güey.
¿Por qué?
Como nosotros con Roca estábamos listos.
Sí, pero gente, los amigos. No, pero de verdad, uno dice, bueno, claro, sí, para hacer una fiesta la hago, pero... No me, y por primera vez, yo antes hacía los cumpleaños, ponte tú, y yo me sentía protagonista del cumpleaños. Y dejaba que... Y aquí como que dije, no me huele a protagonismo. Pero digo, nada que gozar de nada, no, o sea, lo haría por los niños, pero los niños no quieren hacerlo, así que ¿para qué?
Pero tú, ¿y por qué? ¿Y tus amigos no irían porque se sienten viejos?
Es que están todos ocupados, ¿no? Están llamando para convencer por una cosa así. Unos que están viajando, otros que quieren... Están todos muy ocupados. Entonces, ¿para qué vaya a empezar a complicarle la vida a los demás? Oye, acuérdate que el sábado... Oye, no me fallí. Sí, no, voy a tratar de ir. Tengo un matrimonio a la vuelta, yo paso igual.
¿Y tú te imaginas ahí como la conversación de las casas así, como diciendo, oye, acuérdate que el sábado cumpleaños Felipe? ¡Ay, qué lata!
¡Qué lata!
Oye, ya tendido en la cama.
¿Y por qué le dijiste que sí? Bueno, que cumple 50 años.
Sí,
igual.
Un
amigo nuevo.
No se siente.
Uf, ya, vamos.
Y lo otro que si me invitas...
Yo me paso eso cuando invito a mi casa y me da como
pero
pena.
Pero mucho más gente. Yo amigo.
No, pero cuando invito a comer, ponte tú. Y pienso en eso en la casa de ellos, en el dormitorio, la pareja que uno invitó, diciendo, mañana vamos a ver a Javier y Diego. Puta, qué lata.
¿Por qué te comprometías?
No, tontera, no he visto ni una película.
Oye, pero hagamos la corta.
Pero
va a empezar a hablar de la película y nos vamos.
A las 11 nos vamos. Y,
si nos muestra el trailer,
no le,
nos vamos.
Y no le preguntís de los tanques ni nada, no le preguntís nada, no le preguntís ni de la película.
Diego Ruggiero, puta que le gustan los tanques, güey.
Qué latero.
Y nos van a comprometer para
pero
el
eso
día ñoqui.
No pasa siempre.
Nos van a comprometer para el día ñoqui.
Para los 29. Porque esto, bueno, invitan nomás para los puros 29. Cuando se ñoqui, que les sale más barato.
Sale más barato, güey.
Vamos.
No, pero yo creo que uno.
Qué triste, igual.
Sí,
hay de apenas.
Yo creo que a la mía, soy de convites, pero de juntarse, pero no más de 6 personas. Creo que ya el número 15, el número 20, el 25 es el tope. Pero esas fiestas que se hacen de 50 años donde se invitan 200 personas, lo aplaudo, pero yo no tengo 200 personas para invitar.
O sea, sí, pero por, no cercano.
A los 50 no me quedan más de 6 amigos, güey. Entonces, ¿cómo voy a llegar a 200 personas, güey? Es por relleno, güey, para decirles que hiciste la fiesta.
Pero tu círculo de hierro son 6.
No, un círculo de Plumavit, güey. No es de hierro, es débil, débil.
Son dos.
No, no, tú son... tenías harto amigos, no, Felipe. Yo estaba en cumpleaños tuyo y hay harta gente.
Bueno, es lo mismo.
Pero son de agencia.
No, yo tengo gente que quiero mucho, pero que no la veo. Y tengo gente que
ya, quiero... pero irían a un cumpleaños tuyo.
Que no quiere
la Feliz lo vuelve... No, si la verdad es que este cumpleaños no lo hice, porque al final no se dio nomás. No, pues en invierno, después acá, lo voy a hacer acá. Y hacerlo en octubre cuando tu cumpleaños fue en julio, es raro. Entonces voy a hacer una fiesta... No de los 50, o sea, de los 50, pero no cumpleaños.
La fiesta nomás.
No, los 50.
Sí.
Pero, y una fiesta sin tanto compromiso. Pero, no, yo tengo mucha gente que quiero, por la que en la historia uno ha tenido distintos momentos para distintas personas. Pero el grupo ese que tú veis siempre son, en mi caso son 5 personas. No es más.
Ah, pero para círculo de hierro, porque el círculo 3, de hierro es...
3.
Claro.
Y menos 2 también, güey.
Claro, por ahí salen 2.
Es que sale. yo no soy muy sociable, bro. No ando con la chapa de lo social.
Es que tú tenías círculo de hierro, así tú.
Sí.
El que son así.
No, pero yo creo que no.
No, pero papi, yo tengo poco. O sea, tengo gente que quiero mucho, pero así como amigos, así como que los veo. No, tengo poco.
¿A quién llamáis si tenéis un problema? ¿A 2 personas? ¿A 1? Aparte de tu marido, obviamente, que el problema es de los 2.
A tu mamá.
Te diría que como a 2, sí, como depende, y depende del problema además, pero como a 2. Igual a mí tengo ese problema que me carga molestar, pero te lo digo en serio, como encuentro que ir con el...
Qué bueno que lo tenga.
yo no contesto.
No, yo en general me molesto poco, como que me da...
No, pero tú no ayudarías a la Javier, ¿no?
Sí, la ayudaría.
O sea, yo me sentiría un honor que me pidiera algo.
Pero ¿cómo que? ¿Me siento sola?
No,
cosa
Felipe,
profunda.
Es que necesito tal cosa. No tengo a quién recurrir. Tú me harías. Porque sabes que ella, yo he sentido que la Javiera ha tenido gestos que son potentes. Conmigo, por lo menos.
No, conmigo, ni uno.
¿Cómo
no,
que
no?
Ni uno? Te estoy dando el pase de gol, que más encima. Oye, te tengo que retar. Porque el otro día escuché el podcast de cuando nos habíamos ido.
¿Ya?
Y ustedes empezaron a comentar algo que no tenían que comentar y que después los voy a decir que lo que.
¿Qué cosa?
¿Pero qué era?
¿Ah? No, qué raro, ¿qué? Nosotros nunca nos hemos salido más.
Lo de la película del Chino Río.
No, yo no se comentó.
Él
no, lo dejamos
escuché
ahí.
Escuché el programa.
Lo dejamos ahí.
Escuché no, el programa.
¿De dónde lo escuchaste? ¿En el auto? Es escuchadísimo.
No, pero yo tengo. Ha ido a casi todos los espectáculos.
¿Qué hago?
Sí. Todo lo que yo he podido hacer, digamos. Y eso se agradece. Yo tengo hartas buenas amigas mujeres, fíjate.
¿Cuál es?
2, 3.
¿Famosa?
¿Katy
Salón?
La Katy fue amiga.
¿Ah, sí? ¿Tú también quisiste?
A los 30 años, no, nunca.
Porque hay una fila larga.
No, en ese tiempo era Marcelo Comparini y Camilo Vaca que tenía la primera opción. Pero no, nada. No.
El otro día estuve con... Nos topamos en un comercial de estos para Teletón. Está estupenda la Katy Saloni.
¿Tú creí?
No, la estamos. Estuve con ella. Sí. Persona. Estupenda.
Encuentro que no. Es mi opinión.
Gracias, Roca. Un besito grande para la Katy.
Gracias, Roca.
Gracias, Roca.
Vamos a juntar con ella.
La Katy tiene 50.
Sí, pues tiene 50.
Ay, encuentro que está estupenda. Bueno, esto ha sido nuestro programa de Medio 50. Ciclo.
Hay reflexión.
Mucha alegría. Mucho optimismo. Lo más importante.
Sales a comerte el mundo.
Mucho microbio. Nos escuchamos mañana. Suerte. Charo.